populismos o partidos de extrema derecha, creo que hay que apostar por Europa, escuchando también a la ciudadanía. Y creo que eso el gobierno de Rajoy se ha alejado un poco y, por intentar hacer de puente, se ha equivocado.
Oye, y otra cosa, porque en el ámbito internacional la decisión, por ejemplo, de participar en los bombardeos a Siria ha sido suficientemente, en fin, significativo, ¿no? Y ha puesto de manifiesto cuál es la postura clara, rotunda, sin ambages, por parte de la política internacional de Francia, ¿no?
Sí, ahí se ha vuelto a ver ha vuelto a saltar a escena Francia, que estaba en un segundo plano, y se ha mostrado pues un aliado de Estados Unidos, que las relaciones con Trump no empezaron precisamente bien cuando Trump anunció y dijo que él se retiraba del Acuerdo de París del cambio climático. Sin embargo, la visita reciente a la Casa Blanca ha mostrado una sintonía con Trump que nadie esperaba, y que también se le critica a Macron de intentar contentar a todo el mundo, desde príncipe heredero Bin Salman en Arabia Saudí hasta Trump o hasta sus aliados europeos. Al final, a un presidente se le puede criticar muchas cosas, pero, por ejemplo, yo creo que lo que está intentando, al menos a nivel europeo, es admirable, y, por desgracia, parece que no lo va a conseguir, porque Alemania, por ejemplo, anunció ayer la CDU que ellos no van a apostar y no creen en un ministro de finanzas europeo. Entonces, no sabemos, lo veremos en junio, que hay una cumbre extraordinaria de la Unión Europea. Si todo lo que ha propuesto se traslada y se confirma, o se queda en agua borrosa.
Bueno, si le ponemos una nota, ¿qué nota le califica?
La que le han puesto los franceses. Le va a poner
Es nuestro analista, deja que se moje.
A nivel europeo, yo le pondría, para los intereses de España, un 7. Creo que está. Al menos lo he intentado. Luego ya, que lo haya conseguido.
Bueno, pues nada, nos quedamos con eso. Borja, muchísimas gracias acercarnos, ayudarnos a entender mejor la política internacional y algunas de esas noticias que aparecen en los periódicos o en los medios de comunicación. Gracias. Hasta el lunes que viene.
Hasta luego.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día, todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles. La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, son las 9:05 de la mañana. Continuamos en este desayuno con diamantes. Se incorpora ese diamante que ya les habíamos apuntado, que con el que íbamos a contar y que nos iba a acompañar y acompañarles a todos ustedes en esta mañana de lunes, que no es otro que Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, a quien damos la bienvenida. Esperemos, estamos seguros que va a brillar como el resto de diamantes que tenemos en esta mesa.
Bueno, muchas gracias. No creo que llegue a tanto.
Bueno, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, tenemos que felicitarle por ese cumpleaños. El sábado pasado, 77 años, ¿lo podemos decir o lo borramos?
Sí, 7 por 7, 49.
No estaría mal, ¿verdad?, tener 49 horas.
No me importaría nada.
Bueno, en fin, cuéntenos, como un cumpleaños muy especial, porque coincidió con esa celebración, de alguna manera, de los 35 años del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Y usted, en fin, no va a poder borrar su nombre.
Fue
Fuenlabrada, que es lo que queda del cinturón rojo de la corona metropolitana, ¿no? ¿Cómo fue aquello?
Pues está bastante bien Fuenlabrada, de verdad, ¿eh? No es por pasión de parte.
Yo, doy fe.
Yo creo que el sur en general, quitando algunos errores que obviamente siempre se cometen, yo creo que como ciudad Fuenlabrada es un sitio muy habitable. Y como me decía una chica de ahí, del Partido Socialista, tiene, por ejemplo, teatros. Tú puedes ir al teatro mucho más fácilmente que en Madrid y mucho más barato. Y yo creo que, en fin, eso es, en fin, por lo menos para un señor como yo, que le gusta ir al teatro, pues es una ventaja.
Calidad de vida.
Porque en Madrid, voy a contar una cosa aquí en Madrid que no tiene nada que ver con la comunidad. Este lío de que se ha montado uniendo o queriendo unir el Teatro Real con el Teatro de la Zarzuela, yo no voy a tomar parte. A mí me parece bien que eso sea una sola organización, pero los que están trabajando ahí protestan, alguna razón tendrá, ¿no? No, pero estoy hablando de la programación de una zarzuela que se llama la Tabernera del Puerto, que es una magnífica zarzuela de Sorozábal, y no la puede ver ni Dios, vamos a hablar en plata, porque se pone 2 o 3 días, pero ¿esto qué es? El esfuerzo que el director, que es Mario Gas, por cierto, que el director, que los cantantes, que los actores, que todo el mundo tiene que hacer para que la vea, cuanta más gente mejor. Bueno, pues no hay entradas por ningún lado porque son muy pocos días. Esto, mira, cuento de Fuenlabrada, porque ir al Teatro de Madrid, que hay teatro muy bueno, es complicado. Muy bueno, y hasta que ha llegado esta señora Carmena y ha quitado uno de los... un par de teatros que estaban estupendamente allí en el matadero, que ahora no hacen teatro, hacen otras cosas. Bueno, nos hemos ido por los...
Si no aprovechen la caja mágica, que se quejan los vecinos, que ahora quitándolo del Open Detain y no hacen nada con ello. Pero bueno, que está la comunidad como está, y ¿cómo lo ve el señor Leguina?
Bueno, ya se ha dicho casi todo. Dicen que esta mañana el Sanedrín del PP va a decidir quién va a ser el presidente o la presidenta durante esta etapa, que es un año más o menos. Bueno, pues ahí estaremos. Yo si fuera Rajoy no movería mucho las cosas, como el chiste aquel, dice, no hagan ustedes solas, porque ya estamos bastante llenos de eso, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen.
Sí, eso es lo que parece, ¿no?, que va a seguir Garrido y por lo menos este año, y luego ya designar al candidato será otro cantar.
No, eso será la clave. Para mí, al margen de que estemos hoy pendientes de si es Garrido o no es Garrido, o asesor y tal cual.
Pero si lo hace bien Garrido, ¿por qué le tiene que quitar? Me pregunto yo.
No, bueno, podría ser, ¿no? Podría. Lo que pasa que...
Es que yo creo que el PP se juega su futuro en la elección del próximo candidato.
¿Del próximo o de este?
Del próximo, no de este, no del sustituto de Cifuentes durante este año. Yo creo que el PP
2019,
se juega el futuro en el candidato del 2019. Nosotros las encuestas que hemos dado últimamente... es que le dan al PP casi la tercera fuerza política en el ayuntamiento y en la comunidad, como se despisten también, ¿no?
¿Pero tú crees que de verdad eso se arregla con un buen candidato o un mal candidato? He venido aquí que me hagáis preguntas, pero yo también sé hacerlas.
No.
yo no entiendo así las cosas. Yo creo que el votante normal, y yo soy un votante normal como vosotros lo sois, ¿no? A mí me parece que miras algo más que el perfil mediático del candidato. Y la trayectoria del partido al que va a representar ese candidato es mucho más importante que el candidato mismo. Si el partido tiene un proyecto político y tiene un pasado político Pues eso es lo que está mucha gente mide,
pero, por
¿no?
ejemplo, el tema de Carmena. Carmena, ¿usted cree que la gente ha votado a Carmena, ha votado al partido? Ahora, si se vuelve a presentar, ¿la gente vota a Carmena o vota a Podemos?
Yo creo que en la vez anterior votó a Carmena, más que al partido, que era desconocido. Más, aparte que no era un solo partido, era una amalgama de siglas y tal. Lo que no sabían los votantes es que traía a esta señora debajo la falda. Me refiero a quién arrastraba con ella, esta chica que está imputada ahora, y 20 más, que en fin, este Sánchez Mato, que ha sido hasta hace poco algo que yo fui cuando era joven, concejal de Hacienda, en fin, esta gente que va, yo no la votaría nunca, no por nada de ideológico, sino por falta de por incompetencia. Cuento, por ejemplo, este año pasado, el año 2017, tenían en el presupuesto X miles de millones para inversión. No han sido capaces nada más que invertir menos de la mitad. Otro año, yo que me llamaba, se dedicaron para ocultar su falta de eficacia a la hora de invertir, a comprar edificios. ¿Pero cómo el ayuntamiento puede comprar edificios? En fin, no me pongo yo nervioso, no quiero ponerme nervioso, porque yo vivo en Madrid, y a mí me importa bastante el ayuntamiento. Yo, sinceramente, si las personas normales, como yo, como vosotros, se pone a pensar qué nos conviene más, desde luego estos tipos no nos convienen. Lo siento mucho por ellos.
Y hablando de ayuntamiento, porque más o menos, bueno, lo de la candidatura de Gabilondo, pues yo creo que lo damos todos por hecho para el año que viene, ¿no?, en el Partido Socialista, pero no tenemos tan claro quién podría optar a la alcaldía de Madrid por el PSOE.
Pues si tú no lo tienes claro, pues yo tampoco.
¿No? ¿Nadie?
Pues tú sabes más que yo, que para eso eres periodista.
Hoy salen los periódicos el nombre de Beatriz Corredor.
Sí. Pero yo creo que ella ya dijo que no, ¿no?, Beatriz Corredor, o... Porque ha habido tres calabazas ahí. En Narbona, ¿quién más?
Ya, pero Narbona ya lo intentó una vez, ¿no? Con un éxito.
Ya lo intentó una vez y no quiere volver otra vez a la oposición.
Lo decís vosotros,
nadie,
ABC hoy.
Sí, ABC. Sí. Pero bueno, se habla de ella y tal, pero yo creo que es que nadie quiere ese papelón. O sea, es que es un papelón ser el candidato del PSOE al ayuntamiento, porque claro, cuando alguien hace, ¿no, Joaquín? Cuando alguien hace como está haciendo el PSOE en el ayuntamiento, ser un poco la muletilla del partido de gobierno, eso provoca una erosión también, ¿no? En este caso con el PSOE de purificación.
Bueno, es una muletilla porque Pedro Sánchez se empeñó en que fuera una muletilla, simplemente para fastidiar a Antonio Carmona. Carmona. Lo que no tiene ningún sentido es que estés apoyando un gobierno y no estés participando en él, porque quieras que no, si te puedes hacer visible tu proyecto, por ejemplo, si le dan la consejería de Hacienda, perdón, la concejalía de Hacienda. No, pero me quedo fuera para no mancharme, quito al cabeza de lista, pongo a quien me da la gana, así no se ganan las elecciones. Y en cuanto a Beatriz Corredor, bueno, tiene la ventaja de que es registradora de la propiedad, en eso se parece a Rajoy.
Yeah. Es que al final, entre el PSOE como está, el PP como está,
sí,
al final es todo o Carmena o Ciudadanos. El otro día hicimos una entrevista en ABC donde le preguntábamos por Ciudadanos y nos dijo que no le gustaba mucho, que le parecía un partido oportunista. ¿Es así o no?
Bueno, a mí me parece que es bastante oportunista en algunas cosas, ¿no? Es un partido virgen, no, para que yo sepa, no gobierna en ningún sitio. Eso le da ventaja y yo creo que tiene un liderazgo. Yo le conozco bastante a Albert Rivera, pues es un tipo limpio, un líder nuevo, con bastantes virtudes. Algún defecto tendrá, pero no se les ve el defecto. Lo que ocurre cuando digo oportunista es que entra gente oportunista. Y es lógico. Pero claro, un partido no se improvisa así como así. Yo conozco, por ejemplo, lo que les ha pasado en Santander, ahora Cantabria, y no les va bien. ¿Por qué? Y aquí en algunos sitios han metido gente de aluvión. No tenían otro remedio, pero en fin, tendrían que depurar un poco las listas. Me da la impresión, si yo estuviera en su lugar, depuraría bastante las listas.
Pero dicen, vamos, el Independiente publicaba que incluso en 2015 le quisieron fichar.
No, no es cierto.
¿No es verdad?
Bueno, yo tengo el carnet del partido, pago mis cuotas Incluso me invitan algunas veces a sitios. Yo no voy a dejar el Partido Socialista, que lo deje antes Pedro Sánchez, hombre.
Y esas declaraciones que se le atribuyen a usted, que no sé si son ciertas, de que, por ejemplo, si viviera en Cataluña, habría votado...
Sí, sí, no, lo he dicho. Lo he dicho y lo he hecho. Yo he ido a Cataluña en unas elecciones, no estas últimas, a apoyar a Ciudadanos. Con gran enfado por parte del PSC, pero es que los del PSC se cansaron de decir que ellos eran otro partido. Entonces, si ustedes son otro partido, yo soy del Partido Socialista y voy a apoyar a otro partido, que en este caso es Ciudadanos. Que, para mi modo de ver, es la posición más clara en Cataluña y a la que se tendría que sumar el PSC. Cuando este Ramón Manuel Valls dice que él le gustaría encabezar una lista de constitucionalistas, yo creo que tiene razón. La encabece Manuel Valls o la encabece quien quiera. Ir allí a por todas. Es decir, ir juntos a ganarles las elecciones a los separatistas y acabar con esta broma. Porque en el momento que ganen los constitucionalistas las elecciones en Cataluña, se acaba definitivamente con esta broma pesada. Bueno, yo en ese sentido me ratifico, yo he ido allí y volvería a ir, ¿eh? Volvería a ir a apoyar a Ciudadanos, en este caso a Inés Arrimadas, porque creo que estoy mucho más cerca, que el socialismo en general, la socialdemocracia española, está mucho más cerca en Cataluña, de Ciudadanos que del propio PSC.
Y cómo, y señor Leguina, ¿cómo recuperar? Porque usted ha estado allí en Cataluña, ¿cómo recuperar a ese millón de personas que seguro que hablas con ellos y te das cuenta que han desconectado de España ya totalmente? ¿Cómo
ganándoles las elecciones?
Ganando las elecciones, pero claro, esa gente ya afectivamente está en otro sitio, está en otro...
Pero afectivamente también estaba en otro sitio hace unos años, es decir, ha habido una evolución. En cuanto tú te hagas con el gobierno de la Generalitat, cambias las políticas y les haces ver que por el camino que iban es ir al desastre. Yo, todavía son una minoría muy grande, pero una minoría. Y yo no sé si todos los que votan a estos tipos, a estos separatistas, piensan que lo bueno es salirse de España, porque salirse de España es salirse de la Unión Europea. Salirse de la Unión Europea es estar a la intemperie, ¿no? No, ser como Kosovo.
Pero ellos pensaban que no, que ellos podían salirse de España y quedarse en la Unión Europea.
Sí, hombre, ya lo habrán visto, ¿no? Ya se habrán dado cuenta que eso es imposible. La Unión Europea no está para estas bromas. Pero claro, no es el único problema nacionalista el que tiene la Unión Europea, es el País Vasco o Cataluña. Tiene problemas en otros sitios, incluso en Italia. Esto del nacionalismo es un virus mortal. Y lo sabe muy bien cualquier historiador. El nacionalismo solo produce, lo decía Mitterrand, la guerra. Solo produce males. Bueno, lo estamos sufriendo hace bastantes años aquí en España. Sabemos lo que es el nacionalismo. Nacionalista también era Mussolini, nacionalista era Hitler, nacionalista de un poco más amplia espectro, pero es lo mismo. Nosotros somos superiores a los demás. Bueno, el discurso nacionalista siempre es el mismo. Es un discurso populista, es un discurso disgregador, es un discurso, llama ahora, supremacista, es decir, racista. Parece que esto, para cualquier persona medianamente demócrata, es un peligro.
De todas formas, señor Leguina, en relación al asunto catalán, claro, usted que además es sociólogo de profesión...
Y no, bueno, no he sido nunca sociólogo. No, bueno. Soy demógrafo y estadístico. Uh-huh. Y mi carrera, he sido profesor de sociología, pero nunca me licencié en sociología.
Está bien
porque dábamos por hecho que era sociólogo. Sí, sí. Y de hecho, si miramos en...
He dado clase, pero he dado clase de una asignatura que se llama demografía.
Bueno, pues en cualquier caso, pero como conoce perfectamente el tema, hay un problema de base, y es que no se entiende muy bien que partidos que dicen que son de izquierda, Esquerra Republicana en Cataluña, o en Comú Podem, en fin... alienten las tesis independentistas.
Usted lo ha dicho, no se entiende de ninguna manera. Desde el punto de vista intelectual no tiene un encaje. No se puede explicar. Esquerra Republicana ha sido un partido nacido antes de la guerra, lógicamente. Solo ha traído desastres a Cataluña. Solo ha traído desastres. Desde el golpe de Estado en el año 34 hasta la guerra civil, donde fue un auténtico desastre. No hay más que leer las memorias de Manuel Azaña para darse cuenta de lo que significaba ese partido. Ese partido se reconstruye, si ustedes siguen la digamos, la historia electoral del partido ya en la democracia actual, pegan unos saltos, suben, bajan, todo menos la estabilidad. Y ahora iban a ser los primeros, se han quedado los segundos, y realmente la esperanza que pueda uno tener en ese partido, en la racionalidad de ese partido, tiende a cero.
Lo que pasa es que ahí se juega en Cataluña más que con la razón, con la cabeza, se juega con el corazón, con las tripas, porque el problema, y eso ahora mismo también ponerle freno está complicado, porque ellos han hecho muchas cosas, los deberes, cosa que el Estado español les ha dejado y no ha puesto coto a eso, porque han tenido ya no de esto de las embajadas que han tenido, que por eso ahora tienden a internacionalizar lo que llaman ellos, ¿no?, el problema o el conflicto, como decían los vascos. Pero es que el problema está, por ejemplo, en el tema de la educación. Es que los niños que han vivido estas últimas generaciones de chavales, de críos y tal, son muchísimo más, hablaba antes de Hitler, o sea, las juventudes eran como muchísimo más exacerbadas, pues aquí pasa lo mismo. O sea, los niños, los jóvenes, los chavales son muchísimo más nacionalistas probablemente de lo que lo fueron sus padres.
Bueno, seguramente tienes razón, ¿no? Pero claro, la responsabilidad no es solo de la mala fe de estos dirigentes nacionalistas catalanes, sino de la dejadez de los sucesivos gobiernos de españoles, empezando por UCD, siguiendo por el PSOE y acabando con el PP, con la idea de que nunca iban a pasar ciertas rayas, de que, en fin, déjalos correr. Nos hemos tratado como tratan los malos padres a los niños maleducados, y así se han salido. Los niños maleducados que no son reprimidos por sus padres acaban generalmente en delincuentes, y estos también.
En fin, para la investidura no tiene una apuesta, no nos hace una apuesta.
¿Cuál de ellas?
Una quiniela, la que tenemos más cerquita, la de la Comunidad de Madrid.
Bueno, eso lo sabrá Rajoy en su foro interno, pero ya no le queda más que horas para desvelar semejante secreto, ¿no? Vamos a esperar lo que dice. Yo le puedo decir lo que haría yo, ¿no?
¿Y usted qué haría?
Ya lo he dicho antes, no hagan olas, no hagan olas. Entonces dejaría como está este señor Garrido. A lo mejor le estoy haciendo un pésimo favor diciendo lo que voy a decir. Me parece que es una persona normal y corriente, bastante ilustrado, para empezar, que no es despreciable, y luego tiene experiencia, hombre. Ha sido hasta concejal del Ayuntamiento de Madrid, que es una escuela bastante buena. No es porque yo lo haya cursado, pero es una escuela bastante buena. Yo no movería demasiadas cosas, sinceramente, porque esta es una investidura de transición, donde te queda por delante un año importante. Y bueno, y si lo hace bien que este señor, ¿por qué le vas a cambiar? No vas a arreglar nada cambiando los cromos. A ver si nos damos de una puñetera vez cuenta. En política, ya lo he dicho antes, es mucho más importante la trayectoria del conjunto, es decir, del partido, que la trayectoria personal. Aunque las personas son todas.
Pero porque estamos con listas, pero porque estamos también en un sistema con listas cerradas. O sea, a ti te caiga bien o te caiga mal el candidato, si quieres votar una formación política, vas con él. Ese es el problema también, ¿no?
Sí, bueno, es el problema y también la solución, porque allí hay sitios donde se vota solo a los individuos y se montan unos pifostios de mucho cuidado. Este sistema es un sistema conservador, sistema español. Pensado, los constituyentes lo pensaron para que no se repitieran los errores de la República. Bueno, está gastado el sistema, está gastado. Pero no vayamos alegremente a decir listas abiertas. Listas abiertas significa que un territorio pequeñito se elige a una persona en una primera o en segunda vuelta, como sistema inglés o sistema francés. Y bueno, y en un país de caciques, como ha sido tradicionalmente España, eso es un peligro tremendo, tremendo. Entonces, bueno, cuidado, si hay que cambiar la ley electoral, que yo creo que sí, que se puede mejorar, cuidado con las ocurrencias, ¿eh?
Sin embargo, es que llama la atención porque es que tiene muchas contradicciones. O sea, es un sistema, decimos, de listas cerradas y, sin embargo, las actas. Un señor decide cambiar de opción política, que bueno, pues más allá sí. Sin embargo, el escaño es para él y se lo lleva a quien sea. Y nadie ha podido, no le han votado a él, ha votado a la formación en bloque. Eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención.
Sí, pero bueno. Ya el Constitucional habló de eso en su momento y dijo que el escaño era del individuo. Hombre, yo creo que el Constitucional tenía muchas razones para decir eso, porque claro, lo dijo a propósito de un lío que hubo en el Ayuntamiento de Madrid, donde el Partido Comunista echó a más de la mitad de los concejales elegidos, y la ley se había hecho, en el momento que el partido te echaba, perdías el escaño, perdías el... Que es una brutalidad, es poner en manos del partido ya todo.
Sí, pero mira, es que yo estaba acordándome de Tamayo Isaac, por ejemplo.
¿El tema?
De Tamayo Isaac.
Sí, vale, pero en fin, claro, todo tiene efectos perversos, pero claro, el efecto perverso mayor es que le das al partido, cuya dirección manda sobre todo, todo el poder de echarte de algo que has, en un puesto que has sido elegido por la ciudadanía, ¿no? Yo creo que, en fin, hay que tener un poco de cuidado con eso. ¿Por qué? Porque en este momento, voy a poner un ejemplo que quizá la gente no lo sepa. Tú eres diputado a Cortes por cualquier partido y tú no cobras de las Cortes. ¿A que no lo sabían? Cobras del partido. Y si el partido te quiere quitar el sueldo o te mete una multa, te la tragas porque no puedes recurrir. Hombre, es exagerado, ¿no? Es exagerado el sistema, porque eso es un abuso de poder por parte de los partidos sobre los diputados y los senadores, que no es de recibo, que no es de recibo. Bueno, tienes que tragar con lo que te echen, porque te echan un multazo que te dejan seco, ¿no? Pero es que ha habido años, yo he sido diputado bastantes años, en que el partido te pagaba más que las Cortes. No sé por qué razón, poco tiempo, ¿eh? Te pagaba más de lo que tenías que recibir. Con lo cual te metías en un lío con la Hacienda, tenías que hacer una suplementaria.
Joder.
O sea, ¿no ha pasado eso? Bueno, me ha pasado a mí. Y yo ibas, ¿pero qué ha pasado? Dicen, no, es que teníamos un superávit y como todo venía de aquí de las Cortes, pues hemos decidido repartirlo entre los diputados. Bueno, pues eso es una paga extraordinaria que nadie esperaba. Pero normalmente pagan bastante menos de lo que estás cobrando tú. Lo que te pagan las Cortes es mucho más, bastante más, de lo que te paga el partido. Y luego tienes otro problema, que insisto, con Hacienda, que lo tienen resueltito, ¿eh? Hacienda no te va a pegar el palo por el total. Pero, en fin, yo creo que es un abuso, sinceramente. Porque quien te está pagando es el por el trabajo que tú haces en una institución. ¿A que eso no lo sabéis?
No, la verdad es que no. Señor Leguina, ¿y usted cree que Cristina Cifuentes tendría que entregar el acta de diputada?
Que haga lo que quiera, es dueña de su acta. Pero, en fin, si yo estuviera en su piel, sí la entregaría. Si fuera yo.
¿Y usted cómo ha vivido todos estos cuatro semanas? ¿Qué reflexionas de cómo ha caído?
Como te puedes imaginar, ¿no? Se ha hecho daño a la institución que yo he presidido durante 12 años, a la que he entregado una parte de mi trabajo, y eso no es agradable. Y no es agradable, además, que uno después de lo de Ignacio González haya venido esto. No voy a comparar los cargos judiciales que pueda tener González con los que pueda tener, que yo no creo que tenga ninguno, y espero que no tenga ninguno, Cristina Cifuentes, ¿no? Pero claro, el espectáculo de una persona que se inventa un máster. Y la pregunta es, ¿para qué quieres un máster? ¿Pero para qué? A no ser que quieres hacer carrera universitaria, ¿para qué quieres un máster? Y luego ya la bomba final de las cremas y tal. Y más cosas, ¿no? Que no se han puesto en el candelero y ojalá que no se pongan. Son pecatas minutas que demuestran que hay un problema de conducta en esa persona. Y si lo sabía todo el mundo, todo el mundo, incluso yo, que no tenía por qué saberlo, porque yo era de otro partido, ¿cómo no han cortado antes? Y le han expuesto a esta persecución, que es un poco inhumana, todo hay que decirlo. Porque, en fin, no ha atracado un banco, ha robado unas cremas. Eso no llega ni a hurto, ¿no? Vamos a ver, hombre. Y lo otro, pues, en fin. Lo otro yo le responsabilizo mucho más a la universidad que a ella misma. Esa universidad tiene que hacérselo mirar. Tiene que hacérselo mirar en beneficio de los miles de estudiantes. que se han debido llevar las manos a la cabeza al ver esto. Y de los, no sé si miles, pero cientos probablemente, de profesores que han llegado ahí con buena voluntad y unos currícula perfectamente limpios. Y ahí te conozco algunos de altísimo nivel intelectual y que vienen muy preparados y con una categoría y un conocimiento en España y fuera de España que les ha hecho polvo esto. En fin, ahí no voy a dar nombres, pero hay algunos catedráticos muy, muy prestigiosos ahí. O lo arreglan, en fin. Y el sistema de selección del rector más bien parecía una reunión de caciques que otra cosa.
Señor Leguina, a usted, vamos, lo ha publicado en su blog, las encuestas siempre cree que... Pues las encuestas, que es, aparte de que son una foto fija, que cada medio encarga una encuesta con determinado sesgo, nunca se ha fiado mucho de las encuestas como tal. Pero
de esas encuestas.
De esas encuestas. Pero bueno, de hecho en el PP están atemorizados esta semana porque se van a conocer los resultados del CIS, que se tenían que haber conocido la semana pasada y se van a conocer esta semana, y parece que lo que vaticinan es que haya un sorpaso otra vez de Ciudadanos. Y yo le quería preguntar en concreto por Ciudadanos en Madrid. Imagínense que siguientes elecciones, que Íñigo Errejón se confirma como candidato de Podemos y que tenemos unas elecciones en las que hay el resultado más o menos que lanzan las encuestas. Es decir, Ciudadanos, luego Partido Socialista y luego Podemos. Y yo le pregunto...
¿El PP?
O sea, perdón, sí, el PP. El PP de segunda fuerza. Pero bueno, que Ciudadanos igual miraba al PSOE. ¿El PSOE debería mirar hacia Ciudadanos si se diera ese resultado y se pudiera gobernar? ¿O está obligado... éticamente a mirar antes a Podemos con Íñigo Errejón? ¿Qué debería hacer Gabilondo?
Yo creo que lo que debería hacer es exigir la independencia respecto a otras izquierdas del Partido Socialista, ¿no? Si tú pactas con Podemos, pues estás haciendo un pan con unas tortas, ¿no? A mí me parece que, en fin, vamos a ver los resultados. En cuanto a las encuestas sí que dan una tendencia. Ahora, decir, ¿van a ser tantos diputados? Bueno, yo no me fío nada. ¿Por qué no me fío nada? Vamos a ver. La prueba de que, por no fiarse, es que jamás se publica en algunos sitios, y el CIS, por ejemplo, lo publica. CIS publica realmente el resultado directo de la encuesta, que se parece muy poco al resultado ya cocinado, que llaman ellos, ¿no? Entonces... ¿Por qué la respuesta directa no se parece al resultado que luego se hace público? Porque la gente engaña. Hay un dicho español que yo creo que sigue todo el mundo. Dice, al que quiere saber, poco y al revés. Entonces, sobre todo en cuestiones que son que tú vas a ejercer en secreto. Entonces, es la intuición, la experiencia, la que le sirve para cocinar esos resultados. Pero claro, sea como sea, cocinados o crudos, sí que marcan una tendencia. Y esa tendencia hay que tenerla en cuenta. Ahora, decir, no, van a salir 44 diputados, casi nunca acierta. Ahora, hay otras encuestas que están hechas ad hoc. Yo recuerdo una de Metroscopia, que cuando de mala manera Pedro Sánchez se quitó violentamente a Tomás Gómez, y en esa misma noche y puso a Gabilondo, en esa misma noche, en tres días, hizo una encuesta donde Gabilondo es que barría, ¿no? Claro, Gabilondo formaba parte del comité director del periódico donde publica las encuestas. Esto es una trampa total. Y además, de verdad, vosotros que sois periodistas, no sois capaces de denunciar esto. No sé. Yo sí soy capaz. Luego me llueven las H por encima de la cabeza. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que en una noche usted dé el resultado simplemente a favor de lo que usted está haciendo? En aquel momento, Pedro Sánchez y el comité director del periódico El País eran uña y carne. Luego pasaron a ser otra enemigos, ¿no? Y ahora parece que estamos otra vez en... Pero, oiga, es que la izquierda española y la izquierda mediana va a estar a expensas de lo que opine ese periódico. ¿Pero por qué? Mira cómo me dice...
pero yo creo que la gente...
Si todos nos acordamos de esa encuesta.
Sí, pero ¿no? Pero eso habría que denunciarlo. Es una cacicada del señor Cebrián, como otras muchas que ha hecho. Bueno, hablando del pasado, os invito a hacer la siguiente operación. Yo he estado 12 años en el presidente de la comunidad. A ver cuántas fotos me sacaron en el país. Y contad el primer año de Gallardón. Hay 10 veces más fotos de Gallardón en un año que yo en 12. Me tenían muy especial cariño.
¿Y qué les hizo?
Yo hice dos cosas. Una, crear la Comunidad de Madrid, cosa que Cebrián nunca pensó. Esto es una barbaridad. Y como no lo pensó Cebrián, que es Dios, o era Dios, los demás teníamos que atenernos a eso. Y luego que puse un impuesto que fue un desastre, que no lo pude mantener, que bueno, me sacó 6 editoriales. En una semana 6 editoriales. Luego, como... Bueno, os voy a contar cosas que no debía contar, pero en fin, ya que estábamos puestos. Luego hubo un asunto con los fútbol. La Federación de Televisiones Autonómicas, Forpa. Gracias a la Forpa, contrató el fútbol, la Liga de Fútbol, para televisarlo. Entonces vino Cebrián a mi despacho. ¡Cuánto honor, Dios mío! A pedirme, por favor, que la Forpa, supongo que fue a los despachos de todos los demás, decidiera el fútbol. Vamos, yo vi la humildad en su cara por primera vez en la puñetera vida. El tipo que ha sido un auténtico cacicón de mierda, ¿no? Bueno, ya me he despachado, ¿no?
Bueno, mejor
otra cuestión. Mira, Roberto, se le está poniendo una cara de malo. Estás viendo
le
un filón, ¿eh?
Sí, filón.
Yo tenía que hablar, ¿no?
Claro.
Antes el señor me ha invitado para que hablara.
Antes ha hablado,
No sé si para que largara.
Claro. Antes ha hablado de Manuela Carmena, que no se sabía quién venía debajo de su falda. Y quería preguntarle por algunas de las políticas de Manuela Carmena. Usted como que conoce bien la ciudad. ¿Qué le parece todo lo del protocolo anticontaminación, ahora la semipeatonalización de la Gran Vía, que se haga PR en la zona centro, esa restricción de la circulación? ¿Cómo la ve usted?
Vamos a ver, es evidente que hay una contaminación que hay que atajar, ¿no? Pero uno tengo la sensación, yo no uso el automóvil en Madrid casi nunca. Además tengo un coche muy viejo y además diésel, con lo cual cualquier día me fusilan al amanecer. Bueno, entonces yo estoy a favor de ciertas restricciones y de la lucha contra la contaminación, sin duda alguna. Ahora bien, tomar decisiones, urbi et orbi, porque a mí me da la gana, en una vía como es la Gran Vía, que se creó precisamente para aliviar el tráfico hace muchos años, es verdad, y haciendo operaciones que no son reversibles. No me gusta. Y veo que la apuesta por la bicicleta, como si uno a los 70 años pudiera andar en bicicleta. Es que no somos aquí, no tenemos derecho, solo las bicicletas. Los de la bicicleta, ha habido protestas de los propios ciclistas, porque hay sitios en Madrid que han colocado el autobús, luego la bicicleta y luego los coches. El pobre ciclista es que está... Vamos a decirlo científicamente, acojonado, metido entre autobuses y tal. Han protestado y han hecho bien. Y luego el uso, hay calles, en Madrid es una ciudad. Madrid no es Ámsterdam. Ámsterdam está ganada al mar, es una ciudad plana y tiene muchísimas cuestas. Y claro, solo van bien las bicicletas. ¿Qué casualidad? Que calcula el ayuntamiento que tiene un motorcito. La calle Santa Engracia, a la cual voy con cierta frecuencia. Mire usted. Para esperar a ver a un ciclista tienes que estar media hora. Sí. Oiga, que es un espacio público. El regalo del espacio público por parte del ayuntamiento a quien paga, por ejemplo, lo de las terrazas, es una auténtica invasión. Me tiraría bastante rato hablando de esto. ¿Por qué? Porque me interesa mi ciudad. Y yo creo que en el sentido común tiene que mirar a quién agredes. Y agredir el mínimo de agresión y el máximo de utilidad. Y yo creo que ese minimax, como se estudiaba en estadística cuando yo era joven, y supongo que sigue existiendo, no lo practica el Ayuntamiento de Madrid. Da sensación a veces de que están buscando a quién agredir. Y eso es malo para Madrid, para los agredidos, y yo creo que también para ellos. Pero como les importa bastante poco, me da la impresión... Les importa bastante poco, porque nunca... miran al electorado no digo Carmena, toda esta gente que se que le rodea, el chico este que lleva el urbanismo, que en fin,
Calvo, sí.
Yo me da bastante miedo. No sé, es arquitecto, me imagino.
Sí, sí, es arquitecto.
Bueno, no voy a meter con eso.
¿Cree usted que sacará adelante la operación Chamartín? Una operación que empezó en su...
Eso no,
en sus
no le echemos la culpa al equipo actual, porque en fin, lleva veintitantos años. ¿No?
Lleva... Simplemente saber si ellos lo que cuentan es que después de tanto tiempo esperando, conseguirán sacarla adelante. ¿Usted los ve capacitados?
Pero es que esta operación no sale adelante por el ayuntamiento, sale adelante por los inversores que están ahí. Y en cuanto les den el ok, dado cómo está desarrollándose todo el nuevo ciclo de construcción y tal, yo creo que puede salir, sí.
Hace un ratito estábamos hablando también del futuro de Cristina Cifuentes antes de que llegara el señor Leguina aquí a la mesa, y decía Miguel que claro, que bueno, pues que si renuncia al acta de diputada, que tampoco tiene ya ahora, tiene, bueno, la plaza en la universidad, a la que a lo mejor si pide volver, pues a lo mejor le pueden tardar, y se acordaba de que fue ella quien quitó ese sueldo para los expresidentes. ¿Cómo le sentó usted cuando se lo quitaron?
Pues estupendamente, como te puedes imaginar. Vamos, a mí echaron a todas las secretarias, en fin, un desastre, y eliminaron un consejo que es imprescindible. Los tienen allí, pero no cumplen. Mantienen el ejercicio, pero no cumple con una condición que cualquier Consejo de Estado, al fin y al cabo esto es una delegación en pequeño, el Consejo de Estado tiene que tener, que sea independiente. Esto está a las órdenes de no sé qué consejero. Yo creo que era una persecución contra sus predecesores y yo pasaba por allí. Me ha hecho jubilarme, o sea que no me apetecía en absoluto. Yo creo que todavía tengo cosas que escribir y que decir en este campo también, que no los consejeros, los expresidentes no son para tirar a la basura. Si se tiran ellos, allá ellos, y que algo de utilidad para la institución tiene. Y la prueba de ello es que Jordi Pujol sigue diciendo eso. Y en otras comunidades también. Y mira que Jordi Pujol hay bastantes motivos por haberle mandado a donde yo me estoy pensando, ¿no? No sé por qué, lo hizo ella, echó la culpa luego a Ciudadanos, no es cierto. Lo hizo ella, una actitud de venganza probablemente, pero yo, ya insisto, yo siempre me he llevado bien con ella. No tenía que vengarse de mí para nada.
Ha sido daño colateral.
Exactamente, pasaba por ahí y me cayó la bomba Antonia, que dice, ¿no? Vale, no tiene arreglo. No creo que nadie se atreva a decir, bueno, esto que fue un error, vamos a recomponerlo de alguna manera. Porque, claro, los nombramientos para ser miembro del Consejo Social se hicieron durante la etapa de Aguirre, sobre todo, entre gente muy cualificada, ¿no? Cuando yo llegué ahí, que ya estaba funcionando, había varios catedráticos, jueces, fiscales, gente muy formada para informar sobre cuestiones importantes. Pongo un ejemplo. Vas a un hospital, tienes una pierna mala y te cortan la otra. Tienes derecho a... Pero si tú te metes en el sistema judicial, vas a tardar muchísimo en que te den eso, y el consejo consultivo te resolvía eso en menos de un mes. En menos de un mes. Si te daba la razón, la comunidad te pagaba ipso facto. Y si no te la daba y querías seguir, podías
seguir. Te quedaba
la
vía judicial.
Pero en la vía judicial, como es lógico, los jueces miran lo que hay de antecedentes. Y en el más de 99% de los casos, los jueces, digamos, daban el resultado,
fallaban con
el 99%, igual que lo habíamos hecho nosotros. Ahí se ahorraba mucho dinero la propia comunidad y también los demandantes. Yo recuerdo algunos casos llamativos de mala... Porque hay abogadetes que están en los hospitales, hablan con las familias simplemente para... Dicen, yo pleiteo por su cuenta, yo no le cobro, pero sí ganamos. Esto que es un abuso, es profesional, impresentable, eso lo eliminábamos nosotros fácilmente. Una persona, con un trasplante de corazón. Le inyectan una vía, que se llama, y se infecta la herida. Cual infección dura unos días, ¿no? Reclama por la infección. Un trasplante de corazón, ¿cuánto cree usted que cuesta?
Vamos.
Aunque el corazón salga gratis.
Ya por enterarme, ¿la infección tuvo consecuencias?
Ninguna. Se encontró en la familia con el pleiteador de turno. Bueno, naturalmente.
Lo echaron atrás.
En 15 días eso estaba echado atrás. Y yo creo que el pleiteador, porque además, claro, tal como se emitían los. No son sentencias, los informes.
Laudos, no como
laudos. Sí, informes. Los informes no solo nos quedábamos en decir que no tenía derecho, es decir, esto es un intento de estafa, etcétera, etcétera. Ese no vuelve por Hugo.
Qué desagradecido, además. Señor Leguina, yo, ya que estamos aquí hablando de lo divino y de lo humano, a mí me gustaría también conocer su opinión sobre la otra sentencia, el tema de la manada. Porque, uno está oyendo cosas, yo que creo que todo lo que dice tiene mucha sensatez, y me gustaría saber su opinión sobre esta sentencia.
Se ha leído además el voto particular, creo, ¿no?
Sí. Vamos, el voto particular es que le han puesto a este pobre juez, bueno, de chupa de dómine, ¿no? Bueno, yo creo más en los jueces que se estudian. Primero, este juicio ha sido particularmente opaco porque ha sido a puerta cerrada. Nadie, que yo sepa, ha visto los vídeos que estos tarados.
Bueno, en general, todos los delitos contra la libertad sexual y los que hay menores son a puerta cerrada.
Es
no
lógico,
es este, porque
se llama. No, es lógico, En fin, no conviene sacar a plaza pública cosas muy desagradables, ¿no? Entonces, yo creo que se han tomado el tiempo suficiente. Hay un voto discrepante, hay dos votos de una jueza y un juez que consideran que no ha habido violencia, no ha habido agresión, es decir, no ha habido violación. La palabra violación no aparece en el Código Penal.
Quizá debería
aparecer, pero no aparece. Bueno, ha habido abuso, pero no ha habido agresión. Pues ellos sabrán, ¿no? Mucho más que los que salen ahí gritando. Y vamos, yo creo que estamos en este. Hay que tener muchísimo cuidado, porque claro, la independencia de jueces es fundamental. Tú no puedes acojonar a los jueces. Es que claro, tienen que tomar las decisiones ellos solos. Si empiezas a amenazar, si empiezas a dar datos de su familia, eso yo creo que es muy peligroso. En cuanto al fondo, yo creo que hay tiempo. ¿Van a recurrir todos? Pues primero tiene que pasar por una audiencia y luego el Supremo, si es que es necesario. Bueno, habrá tiempo de rectificar. Yo creo que la rectificación del Código Penal que se ha pedido, yo creo que es razonable. Pero no ahora mismo. Ya sé que esos artículos se redactaron pensando mucho. ¿Por qué quitaron la palabra violación del Código Penal? Pues seguramente porque tiene demasiadas, no diría connotaciones, sino que es polisémica esa palabra. Entonces, por eso quizá la quitaron. Bueno, pues que hay que ponerla otra vez, se pone y punto. Ahora, que este asunto, un juez diga que él no ha visto ni siquiera abuso, pues él lo ha visto. Sí, es que claro, las interpretaciones son múltiples. Pero no es una agresión a la mujer, yo creo que no. Hay sentencias de este mismo juez por violación, que son durísimas sentencias. Bueno, él ha trabajado según su propia conciencia. Y el día que los jueces no trabajen según su propia conciencia, apaga y vámonos.
Son ahora las 9:49 de la mañana. Si les parece, vamos a hacer un alto en el camino. Les dejamos con unos consejos publicitarios y retomamos enseguida este Desayuno con Diamantes con Joaquín Leguina.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Si quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto... Cerramos la jornada con los partidos Leganés-Levante en primera y el apasionante Granada-Rayo en segunda. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, pues así, con la voz de Alfredo Kraus. ¿Le gusta la...?
Como no hay entradas, Kraus, le ponemos un poquito.
Le ponemos un poquito. Nada, el puerto. La tabernera.
A mí Alfredo Kraus me encanta. Aunque siempre fue muy... quiso ser muy limitado en sus expresiones. Me refiero que no... él jugaba a ser tenor lírico.
Le decían que era más técnico que...
Sí, ¿no? Bueno, yo tengo discos de él estupendos. Y además era un tipo cultísimo. Daba gusto hablar con él.
Uy, perdona, Lipia. No. Quería compartir con usted una reflexión que me hizo alguien del PP la semana pasada, un importante cargo que ya no es cargo del PP, que hablaba de que, bueno,
¿vas
todo
a decir
lo que
quién
hemos...
o no?
¿Eh? No, no voy a decir quién. Que hablaba de... No lo voy a decir. Que... Eso, antes la muerte que la fuente.
Vale.
Antes la muerte que la fuente. Y lo que me decía era que todo lo que hemos vivido en Madrid, después de que dejara después del tamallazo, Púnica, Gürtel, Lezo, el caso de los espías, bueno, se han cometido muchas barbaridades aquí. Y todo lo razonaba este cargo del PP apuntando al tamallazo, porque dice que los que fueron muñidores, que todavía no se sabe quién fue, se creyeron dioses. Y han hecho lo
impunes para todo.
Impunes para todo. ¿Cree que el problema
todos han acabado en la cárcel,
Todos han acabado en la cárcel, sí, pero eso no
vamos,
quita
lo
para
que ellos dicen.
A lo mejor, ¿cómo es eso? Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Lo o que, aquí sí son.
Los que lo que te han contado a ti también me lo han contado a mí. Y los dos personajes que, según parece, compraron a los dos del que había vendido Pepe Blanco en la lista del PSOE, se han pasado en la cárcel bastante tiempo y están todavía pendientes de juicio. O sea que no les ha ido tan bien, ¿eh? Ahora bien, es muy probable que esa operación ya haya salido al final muy cara al Partido Popular. Eso también estoy de acuerdo.
A muchos constructores seguramente no, pero al Partido Popular desde luego sí.
No era constructor la persona que a mí me han dicho. Era un empresario, pero no constructor. No le echemos la culpa de todos los constructores, ¿no?
Ya.
El otro era un miembro del Partido Popular. Nunca se investigó. Tampoco el PSOE de Zapatero quiso investigarlo. El fiscal de ese momento no quiso saber nada. Y lo había puesto el PSOE. Yo creo que merecería la pena, porque es un tipo de estafa contra la democracia, que, en fin...
Hombre, contra la voluntad popular. Pero
aquello fue
momento,
increíble, ¿no? Aquello fue increíble. Yo recuerdo haber perseguido, que yo era becario aquel verano, creo, o algo, en aquella época, haber perseguido a Tamayo por las calles de Madrid.
Bueno, yo iba siempre he dicho...
Iba con alguien, un chofer, que la habían conseguido. O sea, es que era todo un plan urdido.
Nosotros estábamos en Telemadrid, en la tele, y yo me acuerdo que yo dije, si yo un día tengo un problema gordo en mi vida, dadme la pastilla que se ha tomado esa tía. Porque es que no se puede estar, después de lo que había ahí... Y con esa cara de aquí no pasa nada. Yo te aluciné. O sea, sí. Alucinaba.
Eso hay que escribir un libro, Joaquín. Había que escribir una novela.
Cuando tengáis los datos todos. La novela es muy sencilla de escribir, pero hay que escribir un reportaje, que es mucho más interesante que una novela. Un reportaje periodístico dando nombres, documentos. Y demás. Yo creo que es interesante.
Tamayo hace un año, que tenía negocios en Guinea, no sé qué, dice que todavía no le han pagado aquello. O sea, decía él, le encontró Crónica del Mundo, y decía que todavía no había recibido dinero, o que le debían dinero, o quien fuera, ¿eh? No
por el voto. Nada.
Por aquel voto, claro.
Pues mira, que no se lo paguen, me alegro.
No, yo creo que sí que se lo han pagado, en fin.
Eso lo debieron cobrar antes incluso de votar.
Sí, muy porque
sí, un anticipo.
¿No? Si llegara el caso, claro.
Ella yo creo que no se enteraba de nada. Pero él
Margarita,
sí.
¿Sabes?
No se llamaba Margarita.
Sí, era Margarita, creo, ¿no? No,
María Teresa, creo.
María Teresa,
María Teresa, sí.
De todas maneras, ¿cómo puede cambiar la película, de un gobierno que hubiera sido continuista, tal, a luego todo lo que ha pasado en Madrid, burbuja inmobiliaria por delante, casos de corrupción en muchos pueblos de Madrid?
Yo creo que ahí...
Igual hubiera pasado.
Hubiera habido un cambio de gobierno, porque era Gallardón había pasado y había ganado las elecciones por mayoría absoluta en el ayuntamiento... Y hubiera habido un gobierno del PP en el ayuntamiento y un gobierno
del
PSOE y el Partido Comunista en la comunidad. Que es un juego que no era la primera vez que pasaba, ¿no? Porque yo he estado de presidente una larguísima temporada con Álvarez del Manzano, primero con Agustín Rodríguez Sahagún, que Dios tenga en su gloria, y lo digo con ironía, y con Álvarez del Manzano, y bueno... Quieras que no, te tienes que llevar bien para muchas cosas. Y eso es un buen ejemplo.
Seguro que se llevaban ustedes mejor que Gallardón en la alcaldía y Aguirre en la Comunidad de Madrid. Hubo una época, una legislatura, que estaban a broncas. Aguirre le quitaba el permiso para las alcantarillas. O sea, estaban a broncas. Todos los días tenían una bronca montada. Era increíble.
Es como Cospedal y Soraya ahora.
Sí, algo así.
Más o menos, ¿no?
Súper divertido.
Estamos a punto de llegar a nuestro tiempo, a las 10 de la mañana, para pasar al boletín informativo de Onda Madrid. Estábamos hablando de pasado, pero yo quiero hacer una pregunta sobre el futuro. Algunos de los candidatos, los nombres que suenan, y uno de ellos, posible, aunque está ya designado, es Íñigo Errejón, más allá de las primarias que supuestamente tienen que hacer y tienen que confirmar o no esa situación. Pero, ¿cómo le ve usted como candidato a presidir la Comunidad de Madrid?
Pues dentro de Podemos yo creo que es de lo mejor que tienen. Yo lo sigo, este chico, lo que dice, y suele desbarrar bastante menos que su jefe, con lo cual siempre es de agradecer.
¿Y para Madrid?
Bueno, no creo que tenga muchísimas posibilidades, ¿no? Tal como está la situación... La llegada de Podemos ha conseguido un efecto perverso que es, en las encuestas, estoy hablando de encuestas, en las encuestas el centro de gravedad tradicionalmente en España se colocaba en el centro izquierda, ligeramente sesgado hacia la izquierda, y ahora está bastante sesgado hacia la derecha, con lo cual es una gracia la que ha hecho la llegada de Podemos a la izquierda en general.
Pues señor Leguina, ha sido un placer desayunar con usted esta mañana. Cuando quiera se puede venir por aquí, que estamos encantados. Le hacemos
encantado.
Hueco cuando quiera.
Bueno, siempre me tienen que dar desayunar.
También, evidentemente, que es que además es esto. Aquí lo del desayuno es más...
más teórico que práctico.
Efectivamente. Roberto Becares se vuelve al mundo, Miguel Oliver se vuelve a la ABC y nos vemos pronto por aquí otro día.
Muy bien.
Pues gracias, muchas gracias por la invitación. La llegada aquí...